no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Hasta mañana se amplió la audiencia de formalización de los 3 carabineros y otros 12 integrantes de una asociación criminal en Curanilahue. La UDI aseguró que la cuenta pública del 1 de junio, ahí se conocerán los detalles del plan de seguridad que tiene el gobierno. El viceministro Daniel Mas se refirió a la polémica por la auditoría Codelco, dijo que el nuevo directorio va a entrar mucho más profundo, ya sea con auditorías internas o externas. Tras la polémica sobre el futuro del penal Punta Peuco por declaraciones del presidente de modificar el recinto, parlamentarios y gendarmería llamaron a dejar de lado el debate ideológico y atender la operatividad. El recorte en salud continúa generando preocupación. El Colegio Médico y autoridades advirtieron el impacto que podría tener en hospitales y en atención de pacientes. Exactamente 14 horas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Con 6 casos confirmados y una letalidad que alcanza el 66%, la cartera de salud de Los Lagos reforzó su despliegue preventivo en parques nacionales, centros asistenciales y servicios públicos ante contagios por antivirus. En diálogo con Radio Biobío, la seremi de salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup, afirmó que el trabajo comenzó antes de que se conociera públicamente el caso asociado a un crucero en lado argentino, atendiendo la tasa de contagios.
En el Parque Nacional de Puyehue tiene que ver con una acción preventiva que ya se estaba trabajando mucho antes de que la comunidad supiera el caso del crucero. En nuestra región ya se está analizando que la epidemiología tenemos un incremento en este tipo de enfermedad. Tenemos el 50% mortalidad actualmente y eso nos hizo pensar cómo vamos a trabajar. Y en Osorno hicimos un plan de educación a los trabajadores del Parque Nacional.
Afirma que el antivirus mantiene un comportamiento epidemiológico históricamente estable, descartando mutaciones del agente viral, precisando que se trata de una enfermedad endémica persistente en el sur del país debido a la presencia del roedor colilargo, principal reservorio de transmisión. En ese marco, dio cuenta de una estrategia con capacitaciones para funcionarios vinculados al turismo, guardaparques y personal expuesto a zonas de riesgo, incorporando a turistas y a quienes remarcó protocolos.
Ejemplo, dejar comida para que este roedor esté sin luz del día, porque este tipo de microorganismo muere con la luz. Andar por los senderos autorizados ya disminuye el riesgo. Y si alguien hace un camping, evitar dejar comida, llevarse los residuos en bolsas selladas y si hay una cabaña, ventilar antes de entrar, abrir las ventanas, las puertas y hacer una limpieza con cloro.
Bintrup recordó que en 2016 la región enfrentó un aumento significativo de contagios asociado a la floración de la quila, fenómeno natural que incrementa la disponibilidad de alimento para los roedores y favorece su reproducción. Pero durante este año no existen antecedentes que permitan asociar los casos actuales a un evento similar. Concluye que las acciones preventivas por antivirus también se refuerzan en sectores de alta afluencia turística y de tránsito internacional, como el Paso Cardenal Zamoré, donde se ha insistido en medidas de autocuidado.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Instalación de un futuro centro de quimioterapia ambulatoria en Ragüe Alto fue uno de los anuncios realizados por el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, durante su reciente cuenta pública, iniciativa que busca descentralizar la atención oncológica y acercar tratamientos a pacientes de la provincia de Osorno. La autoridad regional afirmó que la decisión responde al complejo escenario que enfrenta la región respecto al cáncer, asegurando que la estrategia apunta a generar soluciones de corto plazo fuera de los hospitales tradicionales.
Hoy día sabemos que hay una crisis sanitaria declarada producto del cáncer. Y en nuestra región esa crisis es mayor al promedio nacional. Y es por eso que hemos definido como estrategia del gobierno regional hacernos cargo, enfrentar el cáncer, pero de una manera simple, buscando opciones reales y que se encuentren en el corto plazo. Que vamos a financiar, y ya en Chiloé está operativo, un centro de quimio ambulatoria en los sectores barriales, en los barrios, en donde viven las personas, sacarlos del hospital.
Recordemos que el proyecto contempla habilitar un centro de quimioterapia ambulatoria en el sector Rahue, en el espacio comprometido por el municipio de Osorno, el actual CESFAM del sector, replicando el modelo ya implementado en Chiloé.
Junto al alcalde Bertín ha comprometido un espacio en Rahue, en un sector poblacional, donde nosotros esperamos en un plazo, espero lo más breve posible, poder tener el primer centro de quimioambulatoria en Osorno, y que obviamente tiene que dar cobertura no solamente a los vecinos de la comuna, sino que también a los vecinos de la provincia. Este es un modelo de gestión que se estresa. El cáncer es una enfermedad compleja, pero cuando se puede diagnosticar a tiempo y se puede atender a tiempo, obviamente que el resultado es salvar vidas.
Respecto a la inversión, Santana indicó que aún se trabaja en la definición técnica del proyecto, considerando la habilitación de espacios y la cantidad de sillones de quimioterapia que tendrá el recinto, aunque aseguró que los recursos ya están contemplados dentro del Plan Regional de Salud. La autoridad añadió que sería el segundo centro de quimioterapia ambulatoria impulsado en la región, mientras avanzan conversaciones para replicar el modelo en las provincias de Llanquihue y Palena, buscando ampliar la cobertura oncológica territorial en Los Lagos. En Marcha Blanca se encuentra el nuevo protocolo impulsado por el Hospital Base San José Osorno, que permite que menores de edad visiten a pacientes en la idea de reforzar el acompañamiento durante estadías prolongadas y avanzar en la humanización de la atención clínica. La información fue confirmada por la subdirectora de enfermería del recinto, Carolina Sea, quien explicó que la autorización se encuentra sujeta a protocolos sanitarios y evaluaciones clínicas previas.
Estamos permitiendo el ingreso de menores a nuestras visitas. Sin embargo, esto con algunos reglamentos, algunas directrices, de manera de poder cuidar a nuestros usuarios y también a las visitas. Como es de público conocimiento, los hospitales manejamos usuarios que tienen virus, bacterias, enfermedades transmisibles. Por lo tanto, no siempre traer a niños de visita es un lugar idóneo para traer. Sin embargo, en usuarios que tienen una larga hospitalización y tienen un niño, un hijo que han dejado de ver o al cuidado de otro adulto, le permitimos el ingreso.
El ingreso está permitido actualmente para niños desde los 12 años, siempre que exista autorización del equipo tratante y que las condiciones de salud del paciente y del entorno hospitalario lo permitan.
Tiene que ser con aprobación, porque hay lugares del hospital, salas que tenemos con aislamiento, por lo tanto ahí no permitimos el ingreso de niños, sumado a que deben usar elemento de protección personal como mascarilla y delantales, y si el niño es pequeño no le va a quedar bueno. Entonces, de manera de poder garantizar la seguridad en la visita, lo hacemos en niños de 12 años o más, cuando el usuario lo requiere y cuando las condiciones clínicas también lo permiten, para que el niño tampoco pase por una experiencia traumática en el hospital, de ver cosas que no son adecuadas para un niño, por ejemplo, procedimientos, situaciones que se dan en nuestras dependencias.
La directiva reconoció situaciones que obligaron a reforzar medidas de control, especialmente por el desplazamiento de niños entre distintas salas o habitaciones con pacientes que presentan patologías infecciosas distintas. Pese a ello, indicó que la evaluación preliminar ha sido positiva y que el objetivo es avanzar gradualmente en un sistema que permita compatibilizar el resguardo sanitario con el bienestar emocional de los pacientes hospitalizados.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos de la tarde con 10 minutos, el Seremi de Vivienda de Los Lagos, Mario Marchand, confirmó que el ministerio trabaja en un levantamiento de terrenos fiscales disponibles en Osorno para impulsar nuevas soluciones habitacionales en medio de las solicitudes de dirigentes por un nuevo plan Osorno que permita enfrentar el déficit de viviendas en la comuna. Los detalles con Priscila Rupayán.
Las declaraciones se dieron durante una actividad realizada en la capital provincial, donde el Mimbu entregó 61 subsidios de S1 para sectores medios y además concretó la entrega de 399 escrituras a familias de la provincia. Según explicó la autoridad, el objetivo ahora es identificar nuevos paños aptos para proyectos habitacionales, considerando terrenos fiscales, municipales y pertenecientes a EFE.
Sí, correcto. Más allá del nombre que se le vaya a poner al plan, nosotros estamos trabajando en levantar información de todos los terrenos fiscales que tenemos disponibles para poder desarrollar proyectos habitacionales más allá de lo que se venía haciendo. En ese sentido, nos hemos reunido con el ministro, nos hemos reunido con las dirigentes, sabemos la inquietud que hay, el déficit habitacional que hay acá en la comuna, y estamos trabajando para ello, levantando información, buscando nuevos terrenos, ya sean de EFE, ya sean municipales, ya sean fiscales en general, para poder desarrollar nuevas iniciativas habitacionales en la comuna de Osorno.
Las declaraciones surgen luego de que las organizaciones habitacionales solicitarán al gobierno una planificación concreta para Osorno, con plazos y prioridades claras respecto a futuras inversiones en vivienda. Sobre ello, Marchand reconoció la inquietud existente entre dirigentes y familias, aunque pidió paciencia considerando el poco tiempo que lleva instalada la nueva administración ministerial.
Bueno, la verdad es que el llamado ahí a administrar un poco la ansiedad, yo entiendo que hay mucha paciencia de por medio, pero nosotros llevamos recién un mes y medio en la cartera, estamos trabajando en ello, pero que se queden tranquilos los vecinos y vecinas, que nosotros vamos a buscar todas las alternativas posibles para darle solución a sus demandas. Se está trabajando, como dices tú, en una lista de prelación con lo que ya se tenía, el Servio está a cargo de eso, estamos revisando los antecedentes y avanzar para terminar con esta lista de prelación para poder empezar a asignar las soluciones.
Asimismo, adelantó que esperan retomar durante las próximas semanas la mesa de vivienda de Osorno, junto a los dirigentes, el municipio y representantes de la Cámara Chilena de la Construcción.
Todavía no la tenemos, pero esperamos que dentro del próximo mes, próximos meses, ya podamos restablecer esta mesa de vivienda acá en Osorno para poder ir viendo las inquietudes de los vecinos e ir dando soluciones de manera en la cual vayamos avanzando lo antes posible. O sea, yo espero que aquí al próximo mes tengamos nuevamente una mesa de vivienda aquí con dirigentes, Cámara Chilena de la Construcción, Municipalidad, entre otros actores que son relevantes para las gestiones del Ministerio.
La reactivación de esta instancia ocurre en medio del debate generado por el futuro del predio Baquedano y las demandas de organizaciones habitacionales que exigen mayor claridad respecto a la planificación urbana y habitacional para Osorno. Bio Bio, la radio.
Mayo se colocará la primera piedra del proyecto de viviendas tuteladas para adultos mayores en Río Negro, en medio del aumento de casos de personas de tercera edad que viven solas y en condiciones precarias en sectores rurales. de la comuna. Los detalles con Eduardo Palacios. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, este es un tema bastante delicado y que esconde una realidad social que poco se sospecha en función de una comuna que es ampliamente disgregada en materia rural. De hecho, el alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, sostuvo que el municipio ya tiene una lista de espera cercana a las 35 personas que están interesadas en ser parte de estas viviendas tuteladas, cifra que refleja una realidad social cada vez más visible en Río Negro.
Una capacidad de 20 viviendas tuteladas, y la verdad de las cosas es que en los sectores rurales principalmente hay muchos adultos mayores que son autovalentes y están en situación de abandono, viviendo en condiciones bastante precarias, y ahí, aparte del apoyo que desempeñamos nosotros desde la municipalidad con el departamento social, a veces son las mismas organizaciones que se hacen cargo de estos mismos adultos mayores en colaborarles en su día a día. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos una lista de espera importante de personas que ya están consideradas para ir a hacer uso de estas viviendas tuteladas.
Claro, es la lista de espera respecto de las personas, como se insiste, ven en este espacio la oportunidad de tener una vida en comunidad y no sentirse tan solos y no enfrentar las situaciones que generan aquellos que viven en el campo especialmente, porque si en el mundo urbano es difícil, el complejo, el tema, imagínense para quienes viven en el campo. Pero hay un detalle que no se quiso dejar pasar en esta ocasión. De hecho, el alcalde Sebastián Cruzat afirma que al enfrentar este tipo de situaciones resulta indignante constatar que algunos adultos mayores mantienen familiares cercanos que, pese a conocer sus condiciones, no prestan apoyo.
Nos hemos encontrado con casos sociales donde son los mismos vecinos de las organizaciones cercanas que de alguna manera colaboran con estos vecinos en algunas labores domésticas, como picar leña, hacer fuego, el traslado a veces de sus alimentos, el traslado de venir a comprar sus cosas a Río Negro y volver. Y de verdad que a veces es un poco indignante, porque uno, cuando se enfrenta a estas situaciones en una comuna donde todos nos conocemos, muchas veces uno incluso sabe que tienen familiares, que uno los conoce, y lamentablemente estas personas tampoco hacen nada, y de verdad que es lamentable.
En lo concreto, el proyecto considera 20 viviendas de aproximadamente 56 metros cuadrados, además de un espacio comunitario, y estará emplazado en el sector norte de la comuna, junto al gimnasio polideportivo y frente a la medialuna de Río Negro. De hecho, sostienen que hay un proyecto que ya está pronto a inaugurarse, que es una suerte de posta, un centro de salud que va a venir también a complementar las cercanías para que los adultos mayores también tengan una atención médica lo más oportuna posible. La iniciativa coincide con gestiones para concretar la visita del ministro de la Vivienda, Iván Poduje, y destrabar financiamiento para proyectos comunales. Y ahí aparece un sueño que tiene la comuna de Río Negro, que es el Parque La Toma. Pero ponga atención al valor que significa transformar todo este sector: 5.400 millones de pesos, cifra altísima, que es bastante compleja de lograr reunir. Y por lo anterior, el alcalde señala que se están explorando las fórmulas de cofinanciamiento junto a otros municipios de la provincia ante las restricciones presupuestarias que afectan la ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura en distintas comunas de la región de Los Lagos.
Compleja, indignante la situación, Eduardo.
Ahora estamos hablando de Río Negro. Imagínense lo que puede estar pasando también en otras zonas. Y también un dato que no hay que dejar pasar, y es realmente admirable la acción que tienen los propios vecinos al darse cuenta del abandono de estas personas. O sea, claro, ir a picarles leña, desenterrar un poco de agua en algunos sectores donde no la tienen a mano, o de pronto reforzar una techumbre si se gotea, ver si es que las condiciones para hacer fuego dentro de una estufa o en una vivienda que tiene una cocina con estufas que ya han cumplido su ciclo de vida. O sea, hay una serie de temas que podríamos poner sobre la mesa, pero de verdad este es un tema social re complicado.
Claro, pero después para los terrenos, para la división de terrenos, ahí llega la familia.
Triste realidad, pero
triste
es así.
Triste realidad, no solamente en Río Negro. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Puerto Octay concretó un convenio con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, con el objetivo de fortalecer estrategias preventivas en establecimientos educacionales y comunidades de la comunidad. El acuerdo considera trabajo conjunto entre el municipio y SENDA Los Lagos, además de capacitaciones dirigidas a representantes de recintos educacionales e instituciones ligadas al área de la educación, enfocadas en prevención del consumo consumo de alcohol y otras drogas en población escolar. Así lo indicó la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda.
Y estar atento con nuestros jóvenes con respecto al consumo tanto de drogas como de alcohol. Y la verdad que el año pasado ya veníamos con conversaciones con Senda y hoy día concretamos gracias a la oficina de la ONL, donde efectivamente se ha hecho un trabajo en conjunto ya hace un año y hoy día ya firmamos este convenio, por lo tanto vamos a estar en dirección correcta con respecto a la posibilidad no solamente de hacer charla, participación de los alumnos, directores, profesores, familia.
La jefa comunal agregó que el convenio permitirá avanzar en medidas concretas para disminuir riesgos asociados al consumo de sustancias, especialmente en actividades masivas y fiestas costumbristas de la comuna.
Mira, yo creo que más que la llegada de los turistas, yo creo que son las reglas que tenemos que nosotros aplicar en las actividades que se realicen. Yo creo que tenemos que ordenarnos también en todas estas fiestas costumbristas que de alguna forma también afectan y ponen en riesgo nuestra condición como comuna. Entonces, la verdad que ya el año pasado hubo ciertas sugerencias de cómo teníamos que implementarla y vamos a aplicar esa cierta ordenanza para que todo lo que se haga en la comuna no haya riesgo alguno o evitar mayor riesgo.
Desde el municipio indicaron que el trabajo con Senda contempla fortalecer espacios de apoyo y orientación para familias y comunidades educativas de Puerto Octay.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Y esto se lo adelantamos en la radio, se confirma un detenido por receptación en medio de las diligencias por el robo con intimidación en contra de un transportista a quien le sustrajeron una rampla con un millonario cargamento de salmón destinado a la exportación en un hecho ocurrido en la Ruta 5 al norte de Osorno. Las diligencias que ocurren luego de la denuncia del conductor de un camión que salió desde Puerto Montt con destino a la región metropolitana y decidió parar por un café en un servicentro del sector Pilauco al norte de Osorno. En ese momento fue aprovechado por los delincuentes para perpetrar el robo, donde Carabineros desplegó las primeras diligencias, de acuerdo a lo confirmado por la prefecta de la institución de Osorno, coronel Carola Oyarzún.
Se produjo un robo a un camión que transportaba más de 15.000 kilos de salmón. Carabineros es alertado por el nivel 133, concurre hasta el lugar donde se encontraba el camión, entrevistando al conductor de este, ¿cierto?, quien señaló que había sido intimidado por algunos individuos quienes posteriormente se habían llevado la rampla del camión.
Más tarde, Fiscalía mandató a la Policía de Investigaciones continuar con las diligencias, confirmándose resultados a través del jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la institución en Osorno, Felipe Herrera Jiménez.
La víctima fue abordada por aproximadamente 6 sujetos a rostro cubierto y premunidos de arma de fuego. Lo intimidan, lo agredieron para sustraer la carga correspondiente a filete de salmón avaluado en 300 millones de pesos, además de la unidad de transporte tipo rampla avaluada en 120 millones de pesos. Detectives de la Brigada de Robos de Osorno realizaron diversas diligencias investigativas, logrando ubicar la rampla contenedora abandonada en la comuna de Paillaco, y posteriormente se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas en el sector de Chiscahue, comuna de La Unión.
Hay un detenido por receptación, estableciéndose que no tiene antecedentes prontuariales y será formalizado en las próximas horas, y su declaración es clave para conducir a los demás involucrados en el millonario robo con intimidación. Y junto al margen de un río fue encontrado Evaldo Arturo Villanueva Monsalve, de 68 años, sobre quien existía una denuncia por presunta desgracia tras salir de su domicilio en Río Bueno sin regresar. A través de Radio Bio Bio, Iris Villanueva, su hija, daba cuenta de la que sería su última salida desde su domicilio, que más tarde se tradujo en una intensa búsqueda, respaldada por el amplio círculo de conocidos y amigos que forjó su padre por su actividad de pintura publicitaria.
Él salió de su casa, fue la última vez que lo vieron. En calle San Martín con Joaquín Prieto, él tiene su domicilio y de ahí lo vieron salir en Río Bueno. Siempre salía a dar su paseo y volvía, salía a dar unas vueltas, pero siempre volvía a su casa. Y esta vez ya no volvió. Él antes trabajaba en este tema de publicidad, hacía letreros de pintura a mano alzada. Lo conocen por lo mismo, porque él hizo hartos trabajos allá, trabajó a harta gente.
Varias instituciones voluntarias de Río Bueno y alrededores mantuvieron los rastreos y en las últimas horas se confirmó el hallazgo de su cuerpo, lo que fue ratificado por el presidente de la Agrupación de Búsqueda y Rescate UBRO Chile, Leopoldo Rojas.
La unidad de búsqueda y rescate de operaciones de Río Bueno, junto a otras unidades de UBRO como Río Negro y Osorno, han estado revisando el lugar donde fue visto por última vez. Este arduo trabajo dio como resultado poder encontrar en una ladera el cuerpo de don Evaldo, lamentablemente fallecido, cerca de lo que comprende el río.
El cuerpo fue trasladado al servicio médico legal para pericias propias de su especialidad a fin de establecer fehacientemente las causas del deceso y confirmar o descartar la intervención de terceros en la muerte.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Iniciamos en la costa, San Juan de la Costa espera una máxima que de hecho ya se cumple a esta hora de la jornada de 11 grados, humedad que alcanza el 70% y vientos que llegan hasta los 6 kilómetros a la hora. Sector contrario, sector cordillerano, Puyehue ya cumple la máxima pronosticada para esta jornada de 10 grados, humedad que alcanza el 81% y vientos que llegan hasta los 10 kilómetros a la hora. Mientras tanto, en la capital de la provincia, Osorno, la máxima pronosticada para este día domingo es de 12 grados, temperatura actual 11 grados, humedad que alcanza el 73% y vientos que llegan hasta los 13 kilómetros a la hora.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se mantienen en la ruta, tramo Río Bueno-Puerto Montt, los damos a conocer, sector Puente Ragüe en el kilómetro 930, sector Chahuilco, kilómetro 937 y sector Inia Bayas en el kilómetro 951. En los tres puntos antes mencionados se producen angostamientos no desvíos, se trabaja la calzada sur a norte durante el día y también la presente noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas diurnas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados y en buenas condiciones cercos y accesos a dichos predios a fin de evitar la salida de todo tipo de animal a la ruta y evitar accidentes. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423414 o 652-423415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente las 2 de la tarde con 28 minutos. Gracias por su confianza, compañía y sintonía. Hasta aquí la segunda edición Radiograma Mediodía. Continúe con nosotros, en breve llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio Radiograma. Aquí comienza Bío Bío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Bío Bío Deportes, cobertura total. Bío Bío Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Partidos programados para esta jornada, tanto en el ámbito nacional e internacional. Todos los detalles con Benjamín Rojas.
Recordar que hoy juega Colo Colo, que recibirá a Ñublense desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental, con el objetivo de mantenerse como líder del torneo y aumentar la distancia con sus escoltas. Recordemos que ayer Limache cayó 2-0 contra Universidad Católica, por lo que Colo Colo podría distanciarse hasta 6 puntos de Deportes Limache. Los albos llegan tras caer ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga, y en la previa el técnico Fernando Ortiz se refirió a los llamados partidos importantes como este contra Ñublense, porque les permitiría distanciarse mucho más de del segundo lugar del campeonato nacional. Escuchemos lo que dijo el Tano Ortiz.
A ver, partidos definitorios lo van a hacer siempre y todo. Cuando jugás contra el último, no le ganaste al último. Jugás contra el de medio porque no le ganaste al de medio. Le ganás al puntero, no tiene validez. Entonces siempre todos los partidos para mí son importantes.
Tiene un mal registro Ortiz. Recordemos que perdió contra Coquimbo en la Copa de la Liga. Podrían haber clasificado directo a la semifinal. El año pasado quedaron fuera de Copa Sudamericana, dependiendo de sí mismos. Ahora pasamos a Universidad de Chile, porque también juega hoy más temprano. Visita Cobresal desde las 15 horas en el Estadio El Cobre del Salvador. Y hay un dato interesante, porque los azules no ganan en El Salvador desde hace 10 años. Y por eso, en la antesala de este encuentro, Fernando Gago habló sobre uno de los temas que está sonando últimamente en la Universidad de Chile, que es el tema de Lucas Azadi, volante muy prometedor del cuadro azul, que no ha podido retomar su nivel luego de su lesión. Esto fue lo que dijo Fernando Gago.
En el caso de los futbolistas, tienen que crecer, tienen que jugar, tienen que aprovechar oportunidades, independientemente si Lucas le ha tocado jugar o no le ha tocado jugar. Que no haya jugado los últimos no implica que no los tenga en consideración, al contrario, es un jugador que necesito que siga creciendo como futbolista.
Llega a hablar del partido de Limache contra Católica. En ese partido, Fernando Sampedri salió lesionado producto de un golpe, de un rodillazo en su rostro, y hoy salió el parte médico. El escáner al que se le sometió al jugador arrojó una fractura nasal que afecta a los huesos propios y al tabique. Se indicó analgesia, frío local y posterior evaluación ambulatoria de un otorrinolaringólogo. Importante, el club señaló que esta mañana Fernando Sampedri acompañó al equipo en la práctica realizada en el juego tras Limache. Ahora pasamos al fútbol internacional, porque en España se están jugando cosas importantes. Se está definiendo el descenso, quedan dos fechas contando esta, que es la 37, y hay muchos partidos en simultáneo que involucran a chilenos. El Sevilla, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo caen por la cuenta mínima ante el Real Madrid. Se juega el minuto 42 del primer tiempo, necesitan ganar. Si bien es cierto, aunque pierdan este encuentro, siguen fuera de la zona de descenso. El último que está en esa zona es el Girona con 40 puntos, el Sevilla tiene 43. Es titular Gabriel Suazo. También está jugando el Elche de Lucas Cepeda, que se mide ante el Getafe en un partido también importante. Con la victoria que están teniendo momentánea 1-0 ante el Getafe, suman 42 puntos. Lucas Cepeda está en la banca de suplentes. Y uno que también juega hoy, no se juega en nada, eso sí, es el Real Betis de Manuel Pellegrini, que ya está clasificado a la próxima UEFA Champions League, y hoy enfrentan al campeón de la Liga Española a las 3:15 de la tarde. Enfrentan al Barcelona con el objetivo de cerrar esta gran temporada que firmó el Betis.
Para una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Porque he I'm working on a dream. I'm working on a dream. And the cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back in. I'm working on a dream. I'm working on a dream. I'm
Corte Alto, San Pedro, Huellusca y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está. siempre conectados. La radio te atiende.
Línea fija 221-7180.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
En San Pablo tenemos el Puerto Pechera, el Molino San Pablo y la Bio Bio.
Seamos ricos, me compraré zapatos, te compraré un vestido, te llevaré al paseo donde pasan los gringos y compraré una caja entera de cigarrillos. Aguala, la lluvia sobre el río. La lluvia sobre el río. Descansaré el domingo a la deriva total que apuro tienen los ricos. Cuando tenga un millón, cuando seamos ricos, en la proa descalzo te quitaré el vestido. La lluvia sobre el río. Lluvia sobre el río.
La radio te escucha.
Línea fija 221-7180.
my space and never makes me wait. And he calls exactly when he says he will. He's close to my mother, talks business with my father. He's charming.
Bio está en el aire y en tu corazón.
I blew it all at the penny arcade. Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
La música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Tu panorama está en Casino MDS Osorno. Este miércoles 20 de mayo, la previa del feriado, se vive con el show en vivo de Los Reales del Valle. Ven y canta con todos sus éxitos. Además, participa en La Casa Invita Fiestera. Juega con tu tarjeta MDS y recibe créditos promocionales para seguir con la entretención. Casino MDS, un lugar seguro para tu entretención.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno?